Sus oídos están en la onda cultural. Periodismo para la cultura a través de UN Radio 100.4 FM.
Si amas las imágenes, la música, la creatividad, si te gusta la ciudad, caminarla, redescubrirla, si no quieres ser un espectador pasivo, sino participativo, si estás abierto a las nuevas experiencias, a otros puntos de vista, a conocer otras personas con diferentes formas de pensar, Medellín tiene un espacio para vos, en el Encuentro Internacional Medellín 2007, donde las prácticas artísticas contemporáneas confluirán en espacios de hospitalidad para encontrarnos y reconocernos por medio de su poder creador. Este es el tema que nos ocupa en esta emisión, MDE07, iniciativa que refleja lo que está pasando en la ciudad, los vientos de cambio que soplan en este valle, los deseos manifiestos de acercarnos a la cultura desde visiones menos ortodoxas y más propias a nuestras costumbres, esa cultura del ciudadano de a pie. Bienvenidos a La Onda Cultural, periodismo para la cultura en UN Radio 100.4 FM. Esta semana empezó a materializarse un proyecto que durante los últimos meses mantuvo una campaña de expectativa que invita a una aproximación al arte desde las costumbres locales. El pasado lunes fue desarrollado el primer encuentro en el marco de las actividades académicas con el primer taller de curaduría, y el miércoles se dio el primer contacto con la sede del encuentro, que será el centro de operaciones de este evento artístico. En La Onda Cultural estaremos haciendo un seguimiento del Encuentro Internacional Medellín 2007, y para esta emisión contamos con las voces de Jaime Cerón, uno de los curadores del evento, quien junto a los artistas Alberto Baraya y Gabriel Sierra nos estarán contando detalles del arte que ya está ocurriendo en Medellín. Primero hablamos con Jaime Cerón, curador del Encuentro Internacional Medellín 2007.
El punto de partida es el hecho de que en Medellín, desde la década del 60, han ocurrido importantes certámenes que han facilitado encuentros diversos con el tipo de arte que se hace en nuestra época. Digamos que ha habido como diferentes periodos de tiempo en que esto ha ocurrido. Digamos, inicialmente era cada 2 años en los 60, luego fue cada 10, luego fue como cada 15. Ahora pasa de nuevo después de 10 años del último esfuerzo parecido. Nuestra idea era como tratar de recoger algunos aspectos que estuvieran latentes en eso que ocurrió o que ha ocurrido en el pasado, que construye como el trasfondo cultural de esta ciudad. Nos interesaba entonces, dado que trabajamos en el campo del arte y no, digamos, de otras prácticas culturales específicas, el propiciar una relación entre ese tipo de acción y lo que es la ciudad de Medellín. Medellín tiene en el ámbito internacional un imaginario aún muy fuertemente marcado por una época oscura de su historia, que básicamente podría definirse como una época de hostilidad, donde la ciudad se pensaba como un campo hostil, como un campo de batalla prácticamente, y teníamos nosotros, como algunos del equipo curatorial, como colombianos, otro tipo de imaginarios culturales diferentes sobre Medellín, que se propiciaban por el hecho de que en el ámbito privado, cuando uno visita a un familiar, por ejemplo, hay un tipo de recibimiento y aceptación y disposición para atender o para darle espacio a las personas que llegan de afuera, que uno lo llamaría como la hospitalidad de los antioqueños, que nos parecía que era una figura válida para analizar y para explorar en lo que respecta a qué es lo que el arte le hace a las personas, ¿no? Cómo es que el arte se propone como un tipo de experiencia cultural que le da espacio a los sujetos para que indaguen, piensen, reflexionen, se cuestionen respecto a lo que están haciendo. Por ese motivo pensamos en titular el Encuentro Medellín como un conjunto de espacios de hospitalidad, porque nos interesaba plantear hipotéticamente un cruce del imaginario privado, de cómo la gente en la casa es amable, con el imaginario público, cómo la gente en la calle es agresiva. Intentar pensar la ciudad como un espacio hospitalario, un espacio que permite que otros sean tal y como son, sin imponerles un solo tipo de normativa para que vivan su vida de esa manera. El arte de nuestra época está muy centrado en digamos, dejar de lado como la preocupación particular o específica de lo que serían los medios de trabajo artísticos en sí mismos, y desde hace casi un siglo los artistas se interesan por mirar fuera del límite del arte aspectos o prácticas culturales, cosas que la gente hace todos los días, que son prácticas en el sentido que se hacen siempre, que pueden ser canales de comunicación más efectivos con eso que se piensa que el arte le provee a la gente, y es un espacio más amplio de reflexión. Entonces utilizamos ese tipo de indagación para plantear una búsqueda de ideas que tienen, digamos, que citar o conciliar un conjunto bastante amplio de trabajos artísticos o procesos artísticos o prácticas artísticas que tuvieran, digamos que habitualmente, relación con situaciones similares, y de ahí determinamos un conjunto de ideas, un conjunto de ejes y los nombres de las artistas que trabajarán en el ámbito del encuentro.
Es válido decir que durante este encuentro tienen más cabida las expresiones prácticas artísticas, procesos artísticos, que obras de arte.
Digamos que las obras de arte como tal en nuestra época no existen. Si uno piensa en la Mona Lisa, lo que Leonardo da Vinci hizo hace 5 siglos no es lo que vemos el día de hoy. Las obras no existen por fuera de lo que se dice de ellas, de lo que se hace socialmente con ellas, colocarlas en un museo o destruirlas, quemarlas, venerarlas, adorarlas. Eso es lo que es el arte, eso que ocurre por fuera de las obras como una práctica social. Por eso decimos que es más certero hablar de prácticas artísticas, porque señalan cómo las obras en sí mismas no son nada sin las personas que dicen algo de ellas. Aunque digan que es una porquería, eso es una apropiación cultural que pone a moverse el sentido respecto a las obras. Y entonces en este caso va a haber pinturas, dibujos, intervenciones específicas en el espacio de la ciudad, va a haber proyectos editoriales, va a haber videos, películas, habrá instalaciones, pero nuestro interés es señalar cómo esas cosas son algo cuando la gente hace algo con eso. Y es ahí donde aparece esa dimensión, que es básicamente de cómo nombra uno las cosas de las prácticas del arte. No es esencialmente que se hable de que hay un cambio estructural, aunque también lo haya, en cómo se hace arte hoy, lo hay evidentemente, pero sí sobre todo cómo se discute o cómo se habla de eso que pasa.
Bueno, hay artistas nacionales, internacionales, y también hay artistas que son de acá de Medellín. ¿Cuál puede ser como la diferencia entre las lecturas y la apropiación del espacio para desarrollar esos procesos artísticos de un artista que venga de otro país y de un artista que sea de acá?
Pues yo creo que en este momento se ha puesto muy presente el hecho de que el arte, por principio, aborda lo que le es más inmediato en sentido temporal y espacial, es decir, lo que está más cerca. Las culturas que rodean a quien está trabajando, sus creencias religiosas, su sexualidad, sus condiciones económicas y sociales son imperativas, y en ese sentido el contexto específico es muy importante y siempre ha sido así. El problema está en que por toda la colonización cultural europea y norteamericana a lo largo de los últimos siglos hemos ido pensando que hay ideas o conceptos que son universales. Ninguno lo es. El arte que llamamos universal siempre fue localizado en algún punto de una cultura. Por eso creo que ahora es muy interesante ver cómo los artistas en Japón, en Europa, en África, en Nueva Zelanda, en Perú o en Colombia, están preocupados por lo que es local, por lo que es inmediato para ellos, de hecho cal, que es lo global que circula localmente y lo local que circula globalmente. Hay cosas que son muy locales, pero que pasan muy parecidas en todas partes. Todas esas hay concretas, pero universales, es decir, válido para todo el mundo. Hay diferencias, y creo que eso es lo que más acerca a los artistas en general y lo que más los separa.
De los primeros eventos que vamos a tener en esto de lo académico es ese tema de las prácticas de circulación en el arte contemporáneo. ¿Cuál va a ser la orientación que se va a dar a este taller laboratorio?
Pues digamos que nos interesa en primer lugar hacer ver que la curaduría es una dimensión, digamos que intrínseca a lo que se entendería por experiencia artística. O sea, la idea de arte no existe si un trabajo, un proyecto, un proceso no se inscribe en un escenario público. Si no hay alguien que sepa de eso, no existe. Como tal, dicho, no existe en general, ¿no? Todo lo que existe es porque alguien sabe que eso pasa. Como dicen por ahí, para estar solo, alguien debe ser que uno está solo. Si uno ni siquiera está solo, uno en realidad. Y por ese motivo, el hecho de pensar en las discusiones, análisis y sobre todo los discursos que el arte provoca, que sean la conversación más común de todos los días o el discurso más teórico, son parte del mundo del arte. Son tan parte de él como lo que llamamos obras. Son iguales de responsables de lo que la gente en general cree que es el arte al día de hoy. Cuando hablamos también de prácticas artísticas y no de arte, hacemos alusión a que el hecho de formar en un taller, digamos que un pintor o un fotógrafo, ese proceso es tan importante en el mundo del arte como las obras que salen de él o como el trabajo que hará en el futuro quien se gradúe de ese curso. Igual es de importante también un discurso que saldrá en un medio de comunicación, en un periódico, la radio, la televisión, es tan constitutivo de lo que se cree que es arte como lo que hace un artista como obra. Y en ese sentido, como que el resultado de todo eso es como que el arte lo produce todo un conjunto de prácticas sociales de gente que es parte del mundo del arte y gente que no es parte del mundo del arte, pero que al cruzarse generan esa experiencia histórica que es armada por todos nosotros sobre qué es lo que es el arte de hoy. Uno diría que el arte del día de hoy es toda esa discusión o relación que hay entre todo lo que la gente piensa que es el arte. Y se mueve básicamente a partir de hablar. Entonces, es muy importante pensar que la investigación, que la docencia, que el periodismo cultural, que la curaduría, que la museografía, que es el montar exposiciones, todo eso hacen tanto al arte como lo que hacen los artistas.
Estamos hablando de diversos discursos que se presentan en torno al arte, pero muchas veces esos discursos, y tal vez ese es uno de los grandes problemáticas, esos discursos se presentan como polaridades, son manejados en unos ámbitos que se convierten de alguna manera en élites de todo tipo. ¿Cuál es la estrategia práctica de este encuentro para poner a conversar todos esos discursos?
Digamos que hay varios escenarios para generar encuentros de esas diferencias que de ninguna forma esperamos que se homogenicen. Digamos que es válido y vital que haya puntos de vista divergentes y que alguien diga que algo es una porquería. O sea, eso siempre va a pasar. Y nos interesa mucho es que ese debate ojalá sea público, ¿no? Y no sea como en el corredor ni en el pasillo. Digamos que hay como tres citas claras que son, nos interesaría que semanalmente, en particular los artistas que vengan, aunque no exclusivamente ellos, también quienes vengan a hablar o quienes vivan en la ciudad de Medellín, conversen con personas muy lejanas al mundo artístico, como son estudiantes de colegios y adolescentes, y les cuenten, digamos, desde su punto del punto de vista de su trabajo artístico, qué experiencia han extraído ellos del hecho de leer y de hablar, como por decir algo, si algún libro alguna vez les dio algo que sea vital para su trabajo. Eso nos interesa para pensarlo en relación a las bibliotecas que están recientemente construyéndose, que van a ir abriendo lentamente y que son un escenario donde van a cruzarse estudiantes de colegios y de escuelas, gente común y corriente con los artistas o estudiantes de arte que participen en el proceso. Nos interesa que todos los miércoles, cuando la Casa del Encuentro, que es como uno del epicentro para situar esta idea de habitar un espacio público como es un museo, se ponga en funcionamiento, la idea es que cada miércoles haya o una charla, o una conversación, o una entrevista pública, o una discusión con gente de aquí y con gente que venga de afuera, en torno a todo tipo de problemáticas que crucen el tema del encuentro, de los espacios de hospitalidad, de la hostilidad, de ese tipo de cosas, o de la misma idea de arte. Ahí pasará de todo lo imaginable porque hay posiciones muy divergentes y es importante que la gente entienda que lo que se mueve siempre en el arte, como cualquier campo del saber, son opiniones, nunca verdades. ¿Verdad? Digamos, algo parece verdadero cuando la opinión de alguien convence a otros y entonces hay hegemonías. Y siempre habrá cosas hegemónicas que hacen que uno vea como un marco más nítido que otros, pero eso en un momento dado se desvanecerá y aparecerá otro tipo de discusión, otro tipo de enlace, y eso evita que el público en general lo entienda, ¿no? Genera un poco de vacío, pero es interesante y divertido al mismo tiempo.
Uno de los primeros artistas en hacerse presente en este evento, en esta convocatoria que tiene la ciudad para este año, es el artista Gabriel Sierra, quien tiene a su cargo la implementación del mobiliario de la casa que será sede del encuentro. Con este artista hemos hablado y nos ha contado detalles del trabajo que se está adelantando allí.
Continuamos entonces con los artistas que están haciendo presencia en este Encuentro Internacional Medellín 2007. Y ahora estamos con el maestro Gabriel Sierra, que tiene una de las labores más inmediatas y quizás una de las más importantes también en este encuentro, que es precisamente darle vida, darle forma a la casa que será pues la sede principal de este encuentro, que es la antigua sede del Museo de Antioquia. Así que, maestro Gabriel Sierra, bienvenido a La Onda Cultural, es un placer que esté con nosotros y comencemos a hablar entonces de ese trabajo que usted ha venido desarrollando durante estos días.
Bueno, saludo a toda la gente de Medellín, como invitándola a que estés con expectativas sobre las cosas que vamos a hacer en la Casa del Encuentro. El trabajo que estamos haciendo en la Casa del Encuentro es algo bastante grande y se trata de crear como una especie como de epicentro de actividades donde van a ocurrir conferencias, donde van a haber muchas salas de exposiciones, donde la gente va a poder conocer a los artistas en persona, relacionarse con ellos, y también donde va a haber una sala de producción donde van a estar en pleno trabajo los artistas produciendo obras para el evento. Lo que estamos haciendo en la casa, en resumida, es dotando con mobiliario y con objetos todos los espacios en relación a cada actividad que se va a hacer. Por ejemplo, estamos construyendo como un gran salón que es como un laboratorio que tiene muebles, mesas, estantes, donde irían televisores, archivos. Casi todo lo que se está construyendo es pensado en las actividades que se construirán allá. Así que el público podrá enterarse cómo nacen las obras de arte o cuál es el proceso que sigue la idea para construir una obra. Hay muchas cosas interesantes que se van a exponer allá.
Usted es diseñador industrial y además pues es un artista plástico que va por esta línea de los objetos, del diseño, de las cosas. Este encuentro internacional Medellín 2007 pretende ser un encuentro donde el arte esté muy cerca de la gente del cotidiano, del espacio público, que la gente pueda conocer cómo nacen las obras, como usted nos acaba de decir, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, todo ese trabajo que usted está desarrollando con los objetos para amoblar esa casa, y por qué no también otro tipo de trabajo que usted haya desarrollado, ¿cómo cumple, digamos, esa función de estar cerca de la gente, de hacer que la gente sea parte del arte y que lo entienda también?
Bueno, es una buena pregunta. Bueno, mi interés fundamental consiste como entender en cómo la gente se relaciona con las cosas, ¿no? Por lo general vemos las cosas como cosas aisladas o que pertenecen a ciertos contextos, pero si nos detenemos, entendemos que todas las neurosis, todas las obsesiones están asociadas a los objetos. Bueno, es algo bastante como, digamos, como psicológico esta relación, ¿no? Una dependencia casi, sí, no sabría cómo decirlo, pero lo que más me interesa de las personas es cómo se comunican y utilizan los objetos para comunicarse. Entonces hay una cantidad como de signos, de situaciones donde los objetos son fundamentales para estas relaciones. Tal vez sea por esto que en la Casa del Encuentro se me hace la invitación para que yo haga como esa transición entre la institución o entre el lugar que propone el proyecto y la comunidad, ¿sí? Por lo general, mi trabajo consiste simplemente en copiar como conductas y hábitos que pueden ser como insignificantes para la gente común, pero que en el fondo son bastante importantes.
Bueno, siguiendo un poco el hilo de la pregunta anterior, el encuentro tiene como una especie de título que es Espacios de Hospitalidad, y hay una cita de Jacques Derrida que dice: la hospitalidad consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro. Ahí vamos hacia la pregunta de qué esfuerzos está teniendo que hacer usted para acercarse, digamos, a la identidad del paisa, porque hemos visto en los últimos años cómo se ha ido cuestionando bastante ese concepto del paisa y todo lo que es la identidad, y hemos tenido que entrar en ese debate sobre identidades en los últimos años, no solo acá, sino en todo el país y quizás en todo el mundo. Entonces, ¿cómo usted venir desde afuera a estudiar, digamos, esa identidad local y proyectarla en medio de ese espacio de hospitalidad que usted está generando?
Bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, por lo general cuando a uno lo invitan a un evento como este, hay como unos mecanismos o como unas, son como unas situaciones muy específicas. A usted lo invitan, usted le hacen un recorrido por la ciudad, le cuentan el proyecto, le dan cierta información, ¿no? Entonces, uno parte como primero de reconocer las necesidades básicas del proyecto, a quién está dirigido, dónde está el lugar, etcétera, etcétera. Pero cuando ya tú me haces la pregunta sobre la identidad específica de los paisas en este caso, bueno, es más difícil. Bueno, yo creo que es como tratar de entender como los rasgos, más bien, como cuáles son esas cosas que no le importan a todo el mundo, sino como cosas muy sutiles que están como en el ambiente, o sea, dónde van a comer habitualmente o qué costumbres tienen, ¿sí? Por ejemplo, el clima acá es muy interesante, ¿sí? Ya pienso que eso es como un factor que determina muchas, muchas cualidades, ¿no? Entonces ya a veces es frío, pero a veces hace calor. Entonces yo creo que los temperamentos y las personalidades están regidas por eso. Bueno, es difícil como hacer un planteamiento, pero yo pienso que haciendo recorridos, como observando a la gente, pienso que podemos descubrir, bueno, cosas específicas de la gente de acá.
Y dentro de ese recorrido y esa observación que has hecho hasta el momento, ¿ya has logrado hacer una especie de mapa de lo que puede llegar a ser la mejor propuesta de tu parte como para lograr esto mismo? Vuelvo a lo mismo de la hospitalidad.
Bueno, precisamente yo creo que hay como una relación con mi trabajo y con el tema de la hospitalidad, ¿no? Precisamente me interesa como solucionar problemas de la gente como ordinaria, ¿sí? Más bien, yo veo los problemas como los soluciona la gente ordinaria y yo hago como versiones, ¿no? Hago como adaptaciones o tal vez como pequeñas valoraciones de esas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo con la Casa del Encuentro o lo que llevamos hasta ahora son como unas estructuras básicas funcionales, ¿no? Necesitamos mobiliario, espacios con determinadas características, pero hasta el momento lo que hemos detectado es que necesitamos, en la casa hay un lugar central que es el patio, y hemos detectado que ese es como el lugar central por el clima, que no podríamos hacer esto en un lugar cerrado. Entonces va a haber un café en el patio donde la gente va a poder hablar, va a tener una parte cerrada, pero es como la naturaleza lo que predomina allí. Entonces nos hemos dado cuenta que la vida aquí es exterior, no es tan interior como en Bogotá, por ejemplo. Es un poco tropical, podríamos decirlo así. Entonces ya hay como... es una constante, el clima. Y pienso que de ahí se deriva todo. También hemos... algo que se está viendo mucho es como el entorno urbano, cómo están estructuradas las cosas, las ventas populares. Tal vez eso va a influenciar mucho el montaje y el resultado final de la casa, del encuentro.
El diseño, por lo general, pues sí, muchos diseñadores trabajan es para eso, para hacer las cosas funcionales, mientras que el arte, por el contrario, no tiene por qué deberse a esos parámetros de funcionalidad, de servicio, incluso ni siquiera de belleza, sino que la estética pues se rige por órdenes muy diferentes. Usted como artista, como diseñador, ¿qué es más? ¿Cómo se siente más y cómo combina y juega con las dos ideas?
Bueno, esa es otra pregunta extraña, pero yo empecé haciendo mi trabajo sin tener como ningún título aparente, ¿no? Y empecé a hacer cosas y luego como que uno empieza a mostrar su trabajo y empiezan como a encasillarlo. A ver, usted parece más artista, usted parece... Bueno, yo digo mucho esto y es que los diseñadores dicen que soy artista y los artistas dicen que soy diseñador. Es que eso es lo que pasa. Pero yo he hecho mi trabajo y como se sale de lo establecido dentro del diseño, digamos, a veces del arte, entonces hay como una confusión. Y desafortunadamente en nuestro tiempo todo tiene que estar encasillado con unas reglas, unos límites definidos. Entonces lo que hago yo simplemente es como tratar como de construir de otra forma, ¿sí? Objetos, ¿sí? A veces no son objetos lo que construyo, sino hago situaciones específicas en lugares. Entonces ya no hay objetos, sino es todo un lugar el que se modifica. Entonces tal vez sea por esto, es como la manera de proceder, la manera de actuar. Como es diferente, es que se cambia la lectura de mi trabajo. Pero en el fondo yo soy como un diseñador que está inconforme con algunas cosas y por eso hago estas cosas, ¿no?
Volviendo al tema del diseño, hablabas de que tu idea es plantear soluciones de alguna manera y es una idea que tiene el diseño de fondo y ahí entran a jugar muchas variables como la que mencionabas del clima y otra de ellas es los materiales, que es, digamos, un asunto... ¿cómo decirlo? Original o un asunto muy independiente de tu parte, el manejo de materiales. O sea, ¿cómo es ese trabajo tuyo con los materiales? ¿Qué materiales usas? ¿Y qué uso de eso vas a hacer en esta propuesta que estás planteando?
En este caso, bueno, en mi trabajo en general, la materia o el material es muy importante porque me interesa como estructura en sí misma y no, digamos, no me interesa como cubrir o esconder los materiales. Me interesa yo construyo objetos y estructuras, por lo general el material es lo que define el objeto y su función, no al revés. Entonces, en este caso estamos utilizando madera contrachapada, que, bueno, es muy práctica, es muy limpia y es fácil de construir con ella. Pero hay unos materiales que estamos como incorporando y es, por ejemplo, vamos a utilizar mobiliario como tradicional, ¿no? No solo de Antioquia y de sus alrededores, sino como casi de Colombia, como vamos a utilizar hamacas en este caso. Y estamos haciendo como unas relaciones con los, por ejemplo, los taxistas utilizan como unas esteras, no sé cómo llamarlo a eso, que son con pepas de madera. Y estamos haciendo un cruce entre eso y las hamacas para crear unos nuevos objetos o tal vez hacer como una fusión entre esas dos, digamos, esas dos formas de cosas. Estamos construyendo como unos tapetes para que la gente camine descalza con esas pepas de madera y haciendo hamacas con pepas tejidas en la hamaca. Entonces, es como expandiendo la noción de los objetos tradicionales, ¿sí? Lo que me interesa es como expandir las relaciones como comunes entre las cosas. A veces, si solo miramos en una dirección y entonces si vemos dos situaciones en lo común, la vemos aisladas, ¿no? Lo que me interesa es como que la gente pueda ver más allá de lo que está acostumbrada y decir, yo puedo hacer esto, yo conozco este objeto y conozco esto porque antes no pudimos hacer eso. Es como invitarla a que sea creativa, porque la gente común, la gente ordinaria es la más creativa de todas. A mí me molesta mucho el término que creen que los artistas y los diseñadores son los más creativos y los más ocurrentes, pero eso, pienso que es mentira. Pienso que todo está como en la gente común. En cualquier lugar donde uno vaya, una finca, no sé, una carretera apartada, siempre uno va a encontrar sorpresas sobre creatividad, no sé. Siempre ha habido como un eterno debate entre forma y función y, bueno, una cantidad como de especulación sobre este asunto. Entonces, uno a veces piensa y dice, bueno, ¿qué hay más allá de todo este asunto sobre qué es más importante, si la forma o la función? Y pienso que este debate olvida como las necesidades del ser humano, ¿sí? Ya los seres humanos están cansados de las funciones tan preestablecidas o de las formas tan reiterativas y cambiantes, pero que no ofrecen nada más. Entonces yo considero como que las nuevas funciones del diseño, bueno, no sabría si hablar de diseño, pero sí me interesaría es como tratar de descubrir nuevas utilidades de las cosas, ¿no? Y tal vez sea como algo terapéutico, o sea, la gente cómo se relaciona la gente con las cosas, ¿sí? Entonces, buenísimo si las cosas que tiene la gente o las que ella misma construye le ayudan a relajarse, a sentirse seguras. Si la gente está sola o triste, digamos, ellos hacen un objeto y ya un poco, o comparte con alguien, ¿sí? O sea, pienso que los objetos están como muy aislados y muy marcados por el interés mercantil, ¿no? Todo está, es vendible. Y por lo general, como que las mejores cosas no se pueden vender ni comprar. Entonces es como tratar como de encontrar como una especie de equilibrio, ¿sí? Dentro del proyecto de la exposición hay una serie de conferencias y de talleres. Y uno de los talleres está a cargo, bueno, de mí. Y el tema precisamente habla sobre algo así, si me tengo buena memoria, es como perder el tiempo utilizando una silla para sentarse. O cómo vestirse apropiadamente para habitar la arquitectura, para entrevistar la arquitectura. Esto es un tema bastante, bueno, es una metáfora, ¿no? Porque uno no necesita sillas para sentarse, al igual. Entonces lo que me interesa es como que la gente trate de solucionar sus problemas de la forma no convencional. Y el primer ejercicio se llama cómo habitar la sombra de un árbol. Y es haciendo como una especie de revisión sobre el concepto de paisaje y sobre la relación primaria del hombre con el paisaje. Sin utilizar objetos, ¿sí? Simplemente su cuerpo como único vehículo.
Según todo esto, y es uno de los objetivos también, como ya habíamos dicho del encuentro, es que la gente del cotidiano, la que pasa por el frente del museo todos los días dirigiéndose a sus lugares de trabajo, esté cerca de ese arte y no lo vean como generalmente pasa, encerrado en una sala de museo donde a veces tienen que pagar por verlo o donde se sienten como regañados, como excluidos cuando se acercan a una obra de arte porque piensan que tienen que entender muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de conferencias podríamos decir que también, más que para los artistas o más que para los críticos de arte o más que para la gente que está cercana, pues como a todo este cuento, es para esa gente que queremos, como nos has dicho, pues con todo ese trabajo, que se sienten a hacerlos o que piensen en los objetos como parte de su vida.
Bueno, pienso que la gente, la mayoría de la gente se siente excluida como de este tipo de eventos. y tal vez como que la propuesta del proyecto era como acercar o atraer a la gente que tiene dificultades para asimilar esto a este tipo de situaciones. Pienso que todos los esfuerzos que se están haciendo, bueno, con el equipo y con los curadores, es tratar de buscar como alternativas o estrategias para seducir a la gente y para que entienda con más facilidad. Creo que casi todos los artistas que están invitados o toda la gente, todas las actividades que se planean, involucran como esa noción como de seducción, ¿no? Como atraer a la gente con un lenguaje específico para que la gente se sienta identificada con esto.
Bueno, maestro Gabriel Sierra, esperamos que esa casa sea muy visitada y muchas gracias por visitarnos también en La Onda Cultural.
Bueno, esperemos que sí haya muchas visitas y muchos amigos en la casa del encuentro. Gracias.
También entre los primeros artistas que acuden a esta cita que propone el Encuentro Internacional Medellín 2007 está el maestro bogotano Alberto Baraya, participante de este evento, quien también acudió a los micrófonos de La Onda Cultural para contarnos acerca de su propuesta para este Encuentro Internacional de Arte.
Bueno, y en La Onda Cultural estamos entonces en el Encuentro Internacional Medellín 2007, una bienal de arte donde será la ciudad como el principal centro de exposiciones. No exactamente va a ser el museo, además de varios museos, la ciudad como tal es el principal lugar donde los artistas van a desarrollar su obra. Y uno de los artistas con los que dialogamos hoy desde acá, desde el Museo de Antioquia, es el maestro Alberto Baraya. Él está aquí entonces en Medellín recorriendo estos espacios y buscando la manera de desarrollar esa obra, de plasmar aquí en la ciudad de Medellín pues su trabajo artístico. Así que maestro, bienvenido a La Onda Cultural.
Hola Jenny, hola Jorge y hola a los oyentes, ¿no?
Bueno, maestro, vamos entonces a contarle un poco a los oyentes cómo es esta dinámica del trabajo artístico que para este Encuentro Internacional Medellín 2007 se está realizando y cómo está usted ahí entonces en ese juego que se ha propuesto para este año.
El evento me ha invitado para trabajar en un proyecto específico y he venido ahorita estos días a la ciudad de Medellín a hacer como una investigación de campo. He estado yendo al Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, he estado investigando en las colecciones del Museo de Antioquia y también he estado en la comunidad de Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena, de donde son los silleteros. Y ayer también estuve en el Jardín Botánico. Unos puntos que me ha interesado venir a visitarlos personalmente para el desarrollo de mi trabajo, que aún todavía está en proceso de investigación.
Bueno, pero de todas maneras, aunque está en proceso de investigación, hay como una línea clara que también se ha visto en otros trabajos suyos, y de hecho aquí cuando nos hablan de usted nos dicen que como palabras claves está la reflexión sobre el discurso científico, la ecología, cultura versus naturaleza y temas por ese estilo.
Sí, y tal vez todas esas son una especie como de gran excusa para hablar de relaciones personales o de relaciones humanas, que creo que es en últimas de lo que está tratando siempre el trabajo artístico. Yo he estado trabajando ya hace algunos años en un proyecto determinado que, digamos, nos va conduciendo a esas palabras que dices, y el proyecto se llama El Herbario de Plantas Artificiales. Es una pseudo-investigación, pseudo-científica que abarca, digamos, el mundo más de lo social que de lo botánico propiamente dicho, pero sin embargo está basado en las metodologías científicas y en la historia que hay detrás de todas ellas para hablar de lo, tal vez para hablar de lo que uno pueda relacionarse hoy en día.
Bueno, y usted teniendo ya este antecedente de trabajo ya desarrollado en una buena parte, que es este herbario de plantas artificiales, llegar a una ciudad como Medellín, que tiene nada más y nada menos que el apelativo de la ciudad de las flores, y que tiene una serie de rituales o de escenificaciones culturales frente a las flores y frente a la belleza de la mujer, como en algunos trabajos usted lo plantea, esa relación de las flores con la corporeidad femenina. ¿Qué posibilidades ha encontrado usted hasta el momento en la ciudad para desarrollar su tema, el tema que usted trabaja específicamente?
Claro, Jorge, muy acertado eso que estuviste, que has estado diciendo, y sobre todo lo vine a confirmar en el viaje que hice a la comunidad de Santa Elena, allá arriba, de donde provienen los silleteros. Me estuve entrevistando con don Oscar Londoño, uno de las personas que fue de los primeros hace 50 años. Él está bajando flores a la ciudad de Medellín, y cómo eso que inicialmente era un proceso comercial de bajar los cultivos de su tierra, se convirtió poco a poco en la simbolización de toda una imagen de identidad cultural, que no solamente ya no solamente designaba a los habitantes de Santa Elena, sino a todo Medellín, y luego a todo Antioquia, y luego a todo Colombia, como fueron saliendo esos procesos, ¿no? Allí con don Oscar, él estuvo muy atento a esa comparación de flores y la belleza, la comparación de las mujeres y la belleza de las flores, y hubo una anécdota muy muy curiosa, porque yo estuve proponiéndole la idea de las flores artificiales, y él inmediatamente apeló a la comparación con las mujeres y decía una cosa así como: no, las mujeres naturales son más bonitas, imagínese usted las mujeres extremadamente maquilladas, eso no es bonito. Y yo le decía: artificiales tal vez, y él me decía: esa es la palabra. No obstante, el proyecto tal vez no quiero que sea como una afirmación de unos estereotipos, ¿no? Igualmente, como todo eso son la misma Feria de las Flores es una especie de simbología. La simbología trata siempre de cerrar los significados y los contenidos de una sociedad, y yo creo que en ese orden de ideas tampoco el herbario quiere ser una figura de estereotipos en contra de la belleza, en cuanto a lo femenino. Yo creo que la belleza está más allá de lo femenino. No deberíamos estar hablando de estereotipos y de encajonamientos estéticos alrededor de eso, y precisamente el hecho científico, la metodología científica utilizada en el proyecto hace un poco alusión o no, perdóname, no alusión, hace mofa de los asuntos que quieren establecerse como únicos y verdaderos, como opciones verdaderas de y únicas. Me reafirmo en esas palabras. Es decir, yo creo que en el mismo sentido irónico que tiene todo el proyecto del herbario de plantas de flores, se rompen o se pretende romper con esos estereotipos precisamente.
Maestro, ¿cuál es entonces el proceso? Usted está estos días en Medellín, ha hecho estas visitas, se ha encontrado con esos elementos que pueden ayudar a consolidar sus ideas para su trabajo artístico. ¿Se va? ¿Cuándo vuelve? ¿Se va a pensar lo que va a hacer? ¿Ya más o menos tiene pensado?
Ya tengo pensadas, incluso marchando algunas de las propuestas, y estamos en esa idea de consolidar sobre el mismo terreno un proyecto que sea vinculante con los espacios a los cuales venimos a trabajar y hacer las propuestas. El arte como un espacio de comunicación, y el arte como un espacio de encuentro, que es incluso esa es una como uno de los derroteros de esta exhibición, de este encuentro Medellín 2007.
específicamente en su trabajo, entonces la idea es que usted se va y consolida como su propuesta y se devuelve.
Sí, mira, yo incluso ya me voy esta tarde después de haber estado cuatro días maravillosos aquí en la ciudad. Y me regreso a Bogotá y ya de hecho ya están casi consolidados los proyectos. Hay que ver cuál es la viabilidad de ellos y cuál es la pertinencia, porque todos los días está saliendo uno y sale otro y sale otro, ideas alrededor de los espacios visitados. Estuvimos también viendo cosas muy bonitas en la escuela del corregimiento de Santa Elena, allá arriba, tiene una labor educativa maravillosa y uno de los puntos a también a destacar dentro del encuentro Medellín 7, 2007, que no es un encuentro, digamos, de fechas fijas, de grandes platillos, sino más bien es con una mirada transversal y que pretende quedarse en el tiempo. Tal vez esa vinculación con el proyecto educativo o de la Universidad de Antioquia o de esta escuela, o por qué no unirlos y trabajar en esa, digamos, en ese sentido de encontrar ligazones, vaya a dar los resultados que queremos del trabajo. Personalmente así lo veo, ¿no?
Bueno, en los comunicados que ha emitido la organización del encuentro y en lo que se ha conocido públicamente de lo que va a ser el encuentro, se ha hablado de unos espacios dispuestos para esto, esos mismos espacios que les han planteado a ustedes como posibilidades para desarrollar su propuesta artística. Pero además existen las posibilidades de intervenir el espacio público, de convertir ese espacio público como en lugares de encuentro para el arte o en torno al arte también. ¿Cómo ve usted esas posibilidades del espacio público en Medellín? ¿Se presta para estas intervenciones? ¿Qué tipo de intervenciones podremos ver? ¿O solo nos tendremos que remitir a los espacios que de alguna manera legitiman el arte?
Evidentemente, tal vez ese es uno de los objetivos, es no quedarse en los espacios estereotipados de donde se encuentra el arte. No quiere decir que ahí no se encuentre. También hay experiencias artísticas al interior de los museos, incluso algunas formas de intervención de los museos quieren o podrían, dentro de la historia del arte contemporáneo, tratar de reactivar esa experiencia sobre lo artístico, sobre la sensibilidad y sobre el hecho de la propuesta de la obra de arte. El espacio público no es solamente un espacio físico, es un espacio también de palabra en el que se comenta de un lado al otro una determinada idea, o el solo hecho de hablar de arte entre dos o más o tres o cien o mil personas ya empieza a ser eso un espacio público. Podríamos verlo mucho más abstracto, no tangible. Y los espacios públicos más definidos, como puede ser la plaza pública, también son objetivo o pueden ser susceptibles de ser el espacio a intervenir. En este momento estoy más cercano al proyecto de Gabriel Sierra, en el cual él está creando físicamente objetos para sostener físicamente ese espacio público, y entonces una mesa y una silla pueden ser parte de ese mobiliario del espacio público. En esos aspectos lo vería yo.
Maestro Alberto Araya, qué bueno que estuvo con nosotros aquí, qué bueno que nos está visitando en Medellín y bienvenido siempre.
Muchísimas gracias, yo estaré ya pendiente de mi próximo viaje, que será, no sé, dentro de un mes o ahí vamos a definirlo, vamos a ver cómo va.
Nuevamente nos veremos entonces en la Onda Cultural dentro de un mes.